Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y por supuesto también de lo sobrenatural, porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la gran oportunidad de interactuar y platicar sobre temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 5279 2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán; Monterrey; Poza Rica; Puebla; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Se ha creído que ciertos eventos durante el embarazo pueden ser augurios de habilidades sobrenaturales en el bebé. Se dice que si una madre escucha el llanto de su hijo dentro del vientre, el niño nacerá con el don de la sanación o una conexión especial con el mundo espiritual. Otras señales, como nacer con la bolsa amniótica intacta o durante un eclipse, también han sido interpretadas como signos de un destino extraordinario. ¿Será que algunos nacen con un propósito especial o son solo mitos que han perdurado con el tiempo? Hoy, poderes psíquicos y supersticiones del nacimiento, dones sobrenaturales.
Buenas noches, Gina y Nacho. Feliz inicio de semana. Pues yo me voy a comunicar por otra experiencia paranormal. Me comunico desde Mérida, Yucatán. Por el año 2018-17, si no me equivoco, aproximadamente, fuimos a una graduación en un local muy conocido aquí en Mérida, Yucatán. Se ubica por Vergel, ¿no? Y En ese entonces mi sobrina tenía aproximadamente entre 3, 4 años. Cuando de repente en la misma sala de fiestas nos comenta que está jugando con una amiga. Ella estaba jugando en lo que es la entrada en la puerta, la abrí y la cerraba. Pues la verdad no lo vimos nada extraño, ¿no? Hasta que, por ejemplo, ella pide ir al baño y mi hermana le dice, y la mamá de tu amiguita, no sé, debe de ser por otro lado, ¿no? Mi hermana sí vio a la niña, ¿no? Cuando de repente ya era la hora de comer, ya era la hora de cenar, y nos dice mi sobrina, yo no voy a cenar si no le dan un lugar a mi amiga, porque mi amiga también quiere comer. Y nosotros así, ¿qué amiga? Le dijimos, ella, vela, ¿no la ves? Y así como que nos quedamos así como que un poco extrañados, ¿no? Y mi sobrina se guardaba bajo la mesa, hasta que mi hermana la convenció de que coma con todos nosotros, ¿no? Sentada y así. Pasó el tiempo como, no sé, creo que pasó como 15 días más o menos. Y ella decía, mi amiga. Y de hecho les decía el nombre de, pues, la amiga, ¿no? Mi amiga Lía. Y nosotros decíamos, ¿quién? No, pero pensábamos que era como que una niña que, pues, se le quedó su nombre o su imagen, o no sé, de la que estaba jugando en el local. Yo nunca la vi, pero mi hermana sí. Entonces, llega el momento de que nos dice, yo no voy a comer si tú no le sientas un plato de comida a mi amiga. O, por ejemplo, ¿no? O sea, ella, en que jugaba, pues, sus juguetes, ¿no? Los tiraba al piso y decía, es que yo no lo voy a recoger si Lía no lo recoge. Y nos quedábamos así de que, no, pues es que no hay nadie, ¿cómo puedes decir eso, no? No, es que, y así fueron pasando 2, 3 años, ella lo seguía mencionando, ¿no? Ella tenía 5 años, llegó lo que es la pandemia y pues se nos hizo extraño porque ya eran como 2, 3 años después, ¿no? Resulta que mi cuñado, ¿no? Fue con una camioneta de visita y ellas vivían en otro lado de la ciudad, ¿no? De aquí de Mérida. Y rentan su casa. Entonces mi cuñado fue a cobrar la renta y en una camioneta de redilas. Y dice mi sobrina, es que yo quiero ir. Y le dijimos no, porque luego van a bajar al súper a comprar y como es pandemia, pues no permite niños. Es que ellos están yendo, los niños están yendo. Y nos quedamos así asombrados todos. ¿Qué niños? Los amigos de Lía, mis amigos de Lía. Y nos quedamos así, mi mamá, pues como por temor, ¿no? Le dijo, ay, pues que se vayan de aquí. Y mi sobrina empezó hasta a llorar, ¿no? No le digas que se vaya. Y o sea, nos dimos cuenta que ya no era normal, ¿no? Y de repente igual un día haciendo tarea, pues era época de pandemia, ¿no? Tú te quedabas y conviviendo todo el día con tu familia, ¿no? Y decía mi sobrina, la mamá de Lía me enseñó a leer esta parte, ¿no? Y la mamá de Lía me enseñó los números, y la mamá de Lía me enseñó las letras, y así lo decía ella. De repente se nos ocurre preguntarle que cómo es la niña, ¿no? Ella realmente no nos las escribe tal cual, pero ella decía, no sé. Y llegó un momento que también le preguntamos, ¿y qué hace? Pues traspasa las paredes. Y nos quedamos así asombrados porque pues es algo que nosotros no vemos, pero pues como ella es una niña, pues siempre me han comentado que los niños tienen cierta sensibilidad, pues es algo que ellos pueden ver, ¿no? Por ejemplo, su hermana le decía, su hermana pues es más mayor de edad, ¿no? Le decía, ¿dónde está? Pues es que está junto a ti. Y mi sobrina con todo el miedo del mundo, ¿no? Y mi sobrina, pues ni modo, es la grande, pues convivía en su cuarto con ella y así. Pero siempre era mi amiga Lía. De repente, pues yo resulto estar embarazada y ella decía, no, pues es que el bebé está loco. Y la regañaban porque pues era como que un insulto para el bebé, ¿no? O sea, era ofensivo, ¿no? Y decía ella, es que Lía lo dijo, Lía lo dice, y así. Y le dijimos, no, pues que tienes que respetar al bebé, pues es tu primito, y así. De repente, 2020, pues los siguientes años, ¿no? 21, 22, 23, pues la sigue viendo, y ella tiene en ese entonces 8, 9 años. Ah, se me olvidaba también un dato. Estábamos en una fiesta igual por ahí del 2000, creo que 17 más o menos, y ella jugaba con un, pues no, o sea, realmente no jugaba con un globo, ¿no? En la fiesta, estaba como que simulando jugar con un globo.
Ok, ahí le paramos, qué interesante, vamos a la pausa.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
De los miedos nacen los corajes, y de las dudas, las certezas. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. El hecho que una pequeñita te esté hablando de otros niños que no son físicos, que ustedes no ven, la familia ya estaba nerviosa.
Un primo me pregunta, ¿y qué hace? Pues no sé, le dije. Y de repente mi sobrina va a la mesa y le preguntan, ¿qué haces, hija? Le dicen, no, pues es jugando con mi amiga. Y mis primos se quedan así asombrados y me preguntaron qué onda, ¿no? Y pues les comentaba yo pues todo lo que habíamos pasado después de la fiesta, ¿no? Porque eso fue antes de la pandemia, la fiesta que les comento, ¿no? Y de repente, o sea, yo tengo, de hecho tengo el video y se ve ella que como que está jugando con alguien, como si estuviera jugando con alguien flotando, porque ella echaba sus manos, y ella tenía 4 o 5 años en ese entonces, como si estuviera jugando con alguien. De repente se acerca uno de mis primos ya con ella como para que deje de ver eso o pensar en eso, y le pregunta, ¿qué haces? Jugando con mi amiguita. Pero pues es que realmente en el video no se ve a nadie, nosotros no veíamos a nadie. Y pues ahí también como que se nos erizó la piel, ¿no? Y bueno, después ya pasa lo que es la pandemia en este año, 2024 que acaba de pasar. Mi amiga se conoce a una persona que es como vidente o cosas así. La conoció de casualidad porque iba a clases de Zumba, ¿no? Y le pregunto un día, oye, la niña, y las niñas, ¿veniste con tus niñas? Y le dicen, no. Le dice, ¿cómo sabes que vengo con dos niñas? Ay, es que una igualita a tu hija, son casi de la misma edad. Y le dicen, no, yo no vengo con nadie. Y de hecho mi hermana pues nunca había ido tampoco con su otra hija a sus clases, ¿no? Y le dice, sí, la otra niña. Y la persona le dice, ah, ahora entiendo. Y ya pues le fue explicando a mi hermana qué era lo que él pues veía, ¿no? Y sentía. Y de repente le dice, pues que a la niña que vio o a la niña que ve es un demonio, que el cual que son de los típicos que se convierten en niños para hacerse a los niños, ¿no? Y le dice, es que tiene una cara muy fea. Y en eso pues pasan los días y le preguntan a mi sobrina que si le ve su cara. O no, dice mi sobrina, no le veo su cara, solo le veo las manos y los pies. Y pues se asombra, ¿no? Y la persona pues siempre la veía junto a mi sobrina, pero pues nunca le pasó nada a mi sobrina, nunca hizo algo, ¿no? Nunca le hizo nada. Pues él decía que a veces, la persona que ve esas cosas, pues decía que a veces nosotros se nos pega algo, ¿no? Un fantasma, como que si fuera nuestro protector o algo así. De verdad, yo no desconozco de eso. Y hoy en día, ya, 2025, por ejemplo, ella ya no nos comenta nada, ella ya tiene 10 años y ya no nos comenta nada. Pero todavía el año pasado sí la seguía viendo. Es algo extraño. Y de hecho en mi casa nunca vimos algo que de susto o algo así. Nada, nada, nada. Bueno, pues este es uno de los tantos relatos igual que tengo. Tengo otro que hace poquito mi abuelito me contó. Que hace como 30 años mi abuelita la operaron en la matriz. Y en ese momento, pues al momento de cerrar y todo, le lastiman lo que son los conductos de los riñones. Ella se ve muy grave y ella dice que se le acercó una enfermera y que le dijo, no dejes que te trasladen en la ambulancia, que te van a subir. Y mi abuelita pues como que hizo caso, ¿no? Porque pues se fue al baño, tardó un montón y le dijeron, en la siguiente ambulancia te vas. Y, ok, sí, perfecto. O sea, se atrasó todo, ¿no? Todo a su favor. Y y resulta que la señora le dice, no te vayas en la ambulancia. Porque va a pasar un accidente, ¿no? Y resulta que en la ambulancia que donde no se fue mi abuelita, surgió un accidente. Y falleció la persona a la cual estaban trasladando. Y ese es mi relato. Buenas noches.
Gracias, amiga. Vaya, pues mira, tanto la historia de tu abuelita como la de la niña Lía, qué cosa tan increíble. Y además, si fuera tu hijo, tu hija, ¿cuál sería tu reacción, ¿Le harías caso? Y en todo, bueno, nosotros como adultos dudamos, ¿verdad? Siempre ponemos cuestionamientos a lo que dicen los niños. Pero en el caso particular de esta niña, ¿tú crees que era un demonio?
Porque claramente la pequeñita sí la veía. Y por eso la familia se empezó a inquietar. Muchas ocasiones decimos, no, es que los niños tienen amigos imaginarios, pero cuando ya es algo tan frecuente y que está insistiendo de tal manera, hay que dejar que ellos hablen mucho más con los otros, porque podrían estar viendo algo que nosotros no. Y lo peor del caso es cuando eso que ven les llega a aconsejar alguna cosa que no es tan conveniente.
Así es. Bueno, pues ahí te dejamos esa tarea, ¿no? ¿Qué harías tú si tu hijo pequeño, tu sobrino, tu nieto, te sale con algo así?
Y en el caso de la abuelita fue un ángel, ¿no? Porque la previno.
En el caso de la abuelita, algo súper increíble también, que le dijo, no, aguas, no te subas ahí, por nada del mundo te vayas a subir. Y efectivamente le hizo caso y mira, le salvó la vida a Gina. Son cosas increíbles que llegan a ocurrir y de repente uno duda que el mundo paranormal exista o que pues las cosas sin explicación se puedan presentar. Y ahí hay varios ejemplos, ahí vamos a escuchar ejemplos en donde pues sucede, simplemente sucede sin explicación lógica alguna. ¿Qué te parece? Eso le da vida a este programa. Me gusta mucho la idea, Gina.
Sí, y también queremos que participes con el tema de hoy. Se dice que los pequeñitos que lloran dentro del vientre de la madre es porque van a tener poderes sobrenaturales. Y así algunos temas que se han sugerido a través del tema del nacimiento, que ahorita lo comentamos.
Oye, interesante lo que comenta Gina. Habría que preguntarle a esta chica que nos envió el audio, que no nos dijo su nombre, o no puse atención, no me fijé si lo mencionó, si es que su sobrina o la pequeña lloró dentro del vientre, digo, solamente por tener algún dato, ¿verdad? Vamos a continuar.
Gina y Nachito, hola, muy buenas noches. Espero tengan un excelente inicio de semana.
Gracias.
Amigos de Miedo Team, amigos peludomaníacos, muy buenas noches. Los saluda Laura Mendoza desde Querétaro.
Sí.
Y haciendo ahorita un recuento al escuchar a esta amiga llamando desde la ciudad de Mérida, Yucatán. Uh-huh. Recuerdo que en el año 2003 asistimos mi marido y yo junto con mis hijos a una boda. Era una boda civil y el papá de la novia había fallecido unos meses antes de que se llevara a cabo la boda civil de esta pareja. Era la boda civil y se celebraba el 31 de octubre en el año de 2003. Si no mal recuerdo, era un viernes por la noche. Asistimos a esta boda y nosotros no conocíamos a la familia de la novia. Conocíamos a la familia del novio.
Ok.
Sabemos que la familia de la novia son muchos hermanos, aproximadamente entre 9 y 11.
Ándale.
El papá de la novia había estado en silla de ruedas por mucho tiempo porque al señor le habían amputado sus piernas, me imagino que por alguna enfermedad, tal vez diabetes o algún otro padecimiento. Nosotros no lo conocimos al señor. Solamente el novio y la familia del novio conocieron al señor cuando pidieron la mano de la novia y justo después de eso el señor falleció. Estando en la recepción de la boda, que es en la zona norte de la ciudad de Querétaro, cerca de la Colonia Popular, de aquel lado de la otra banda, pasando el río y las vías del tren, en la zona norte, de repente, dos niñas pequeñas, una de 3 años, empezó a meterse a una habitación. Ella y otros chiquillos se metieron a una habitación. Las hermanas de la novia las sacaron de allí, porque era una casa grande, de estas casas muy típicas que hay en Querétaro. Los cuartos son seguidos y hay un pasillo lateral. Entonces, los niños estaban allí jugando. A las hermanas de la novia eso no les gustó y pidieron que se salieran. Cuando esta niña de 3 años, era una niña muy pequeña, les dice: oye, ¿quién es ese señor que está allí? Y le dicen: ¿cuál señor? El que está allí, que no tiene sus piernas. Bueno, Gina y Nacho, las hermanas de la novia pegaron un grito. Nosotros estábamos cenando acá en el patio, o sea, era la recepción de la boda. Pegaron un grito las hermanas de la novia, espantoso. Empezaron a llorar y llamaron tanto a otros hermanos de ellas como a la mamá.
Ok, vamos a la pausa y regresamos para saber el final.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Mi reloj marca las 11. ¿Cómo saber si mi reloj está bien? Simple. Salgo de mi cuarto, veo el cielo. Si hay sol, son las 11 del día. Si está oscuro, son las 11 de la noche. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Vamos a continuar muy atentos a la conclusión del relato de Laurita.
Es decir, a la familia de la novia. Se encerraron en ese cuarto con la niña y le preguntaban qué veía. Decían que era un señor que estaba como en una silla, que no se podía mover y que ella no le veía las piernas. No, pues ya sabrán, llanto, gritos, a la niña no la dejaban salir de la habitación. En fin, se armó allí un buen desastre. No sé si la niña haya tenido en ese momento pues algún don, alguna percepción que era muy notoria. Nadie conocía a ese señor más que el novio, la familia del novio, es decir, su mamá, su papá, sus hermanos, que habían estado presentes en la petición de mano de la novia, pero los demás invitados obviamente no conocíamos al señor, no lo conocimos en vida. Pero ahorita que esta amiga nuestra de Mérida hace esta reflexión sobre los niños,
sí,
y esa percepción que ellos tienen, especialmente cuando son pequeños, recordé esto, que yo fui testigo de ello. A la niña obviamente ya su mamá la sacó de allí. Su mamá era prima hermana del novio, entonces era familiar del novio, y pues ella estaba así como asombrada, también enojada, porque era como mucho el acoso de la familia. ¿Qué estás viendo? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo lo ves? ¿Dónde lo ves? Bueno, ya se imaginarán qué cosa. Así que fue una experiencia que yo tuve, que la viví ahí de manera presencial, hace ya 21 años. Esta chica obviamente ya es una mujer hecha y derecha, ya es una mujer adulta, pero no sé si en otras ocasiones posteriores haya tenido este tipo de visiones, haya tenido este tipo de evidencia. Y bueno, pues es una experiencia que sucedió con una niña. Les agradezco infinitamente su atención y les deseo a todos la mejor de las noches. Al Miedo Team, amigos de Miedo Team, y a todos ustedes, muchísimas gracias. Gina y Nachito,
gracias.
Que tengan un inicio de semana maravilloso y que tengan un mes de febrero, todos los amigos radioescuchas, de lo mejor. Los saluda Laura Mendoza desde Querétaro, Querétaro.
Eso es, saludos. Me parece genial.
Nocturna, mi don es que pueda ayudar a hablar a personas fallecidas y sanar. El gato negro dice que interesante tema. Una de las supersticiones más intrigantes sugiere que si una mamá escucha el llanto de su bebé dentro del vientre, el niño nacerá con un don especial. En algunas regiones de América Latina y Asia, se cree que este fenómeno indica que el niño tendrá la capacidad de sanar con solo tocar a las personas o mediante oraciones y rituales. Esta creencia está relacionada con la idea de que el llanto antes del nacimiento es una señal de que el alma del niño ya es consciente de su propósito en la vida. ¿Tú crees que es posible que alguien nazca con ese don de sanar? Desde un punto de vista científico, racional, diríamos que no hay una evidencia como tal de que el llanto intrauterino otorgue poderes sobrenaturales, aunque sí se ha documentado que los fetos pueden emitir sonidos dentro del útero, permitiendo en algunas ocasiones escuchar este llanto. Sin embargo, también aquí hemos escuchado relatos donde personas nos dicen que efectivamente algún familiar o ellos mismos han nacido con ese propósito especial, especialmente de sanar, de tener el llamado don. Y ahorita también vamos a hablar de otros poderes sobrenaturales que se relacionan con el nacimiento.
Hola, miren, yo soy la mamá de Natalia otra vez, les voy a contar el otro relato.
Ah, va.
La historia que sigue de mi padre, que viene a ser el tío de mis primos. Bueno, lo que pasa es que en ese tiempo eran toda gente muy humilde y también prácticamente ignorantes, porque había mucha gente que no tenía estudio, que no sabían leer ni escribir, como no es como ahora. Y bueno, había gente que por ahí creían muchas cosas y que en realidad todavía existen. Nada más que uno a veces no las pueden. Como nosotros tenemos más estudio ahora, no estamos en esa época de ignorancia. Pero que en realidad existen, existen. Bueno, esto no es mentira lo que yo le estoy contando, es verdad. Yo tenía el papá de mis primos, se llamaba Juan Cardoso, también igual que el hijo. Bueno, un día, así hablando con otras personas, él hizo un pacto con un demonio y le dijeron a él que tenía que ir a la cueva de Salamanca. No sé si ustedes la han escuchado. Bueno, la cueva de Salamanca significa que es una cueva donde van a hacer pactos con un demonio, a jugar a las cartas y pedir lo que vos quieras. Y supuestamente, si vos ganás esas cartas que el demonio te da, él te cede todo lo que vos quieras. Bueno, supuestamente él ganó. Le concedió todo lo que él quiso. Él tuvo todo lo que él quería. Plata, en ese tiempo la plata era mucho más valiosa que ahora. Pero le duró poco. Duró 3 años. En 3 años, un día se le terminó el pacto. Y bueno, el demonio tenía que llevárselo a él o a alguno de la familia. Y como él no quiso que se lleve a ninguno de sus hijos, en realidad, entregó a su esposa y se entregó a él. O sea que la esposa era mi tía, la hermana de mi padre.
Ok.
Bueno, entonces pasó eso. Un día no lo encontraban, o sea, mi tío. Y empezaron a buscarlo, la familia empezó a buscarlo después de haber venido del campo, lo estoy hablando, ¿eh? Porque todo esto pasó después en la ciudad. Nosotros somos de Trelew, Chubut. Yo, en ese tiempo vivíamos ahí, ahora yo vivo acá en Río Negro, pero en ese tiempo mi familia se fue a Trelew, Chubut a vivir. Un día en Trelew, Chubut era un pueblo chico, todavía no era tan grande como ahora.
¿Sí?
Y empezaron a buscarlo porque no lo podían encontrar por ningún lado. Había un callejón que siempre estaba oscuro ahí. Empezaron a buscarlo, lo encontraron. Estaba tirado, muerto, seco, no tenía sangre, supuestamente se lo chupado. Era una cosa que no tenía, no sabían cómo, qué explicación darle. Así que, y bueno, el demonio lamentablemente se lo había llevado. El pacto él lo había hecho y se tenía que cumplir. Bueno, pasó eso y mi tía se enfermó porque él también había entregado a mi tía. Así que mi tía un día estaba lavando ropa de mis primos, que en ese tiempo mis primos eran chiquititos. Mi tía había tenido a una de mis primas que tenía un añito y tenía un bebé que tenía 7 meses. Y después estaban mis otros 2 primos, que uno tenía 5 años, el otro tenía 6, todos así seguiditos eran. Así que mi tía se puso a lavar la ropa y de los chicos, todo, las tendió la ropa de ella, de los chicos en el cordel. Y cuando fue a retirarla, como a las 3 horas, para poder pasarle la plancha, que en ese tiempo, no sé si ustedes se enteraron de que calentaban la plancha en brasa, en braseros, cosas así, y planchaban. Bueno, ella fue a retirar la ropa y estaba toda llena de letras. Decía, ahora te toca a vos. Decían en toda la ropa de los chicos y de ella. Así que mi tía asustada, bueno, le dijo a mi abuela, mami, dice, mirá qué pasó acá, no sé quién se puso a poner letras en la ropa. Y mi abuela agarró y fue a los curanderos, porque en ese tiempo no habían médicos ni nada, sino que todo era curandero. Así que fue y bueno, les preguntó ahí, el curandero le dijo, no, acá, y ahí le dijo que el marido había hecho un pacto con el demonio y lamentablemente mi tía se iba a tener que ir también. Y desde ese entonces mi tía empezó a andar muy mal, enfermarse, de por cualquier cosa se enfermaba, empezó a andar mal de los pulmones, no sabían por qué motivo, porque no estaba enferma, no estaba engripada, no estaba nada. Y empezó a andar mal, 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 hasta el último que un día la encontraron muerta. También lo mismo que mi tío, seca. Así que bueno, mi papá era un muchacho de 18 años y se tuvo que hacer cargo de mis 2 primos y de mi prima. O sea que ahora mi prima dice que yo soy su hermana porque, bueno, mi padre la crió. y crió a dos sobrinos. 18 años tenía mi papá, era muy jovencito, se tuvo a hacer cargo de tres criaturas. Y el bebé más chiquitito se hizo cargo una de mis tías, que lo crió, tenía 7 meses. Pero en realidad pasaron momentos muy malos. Así que cosas que yo les puedo contar, un montón de cosas que a mí también me pasó, sí. Que yo también tengo muchas cosas para contarle sobre el tema de Natalia, que me pasó a mí, que también Natalia fue una cosa bastante fea. Wow. Que pasé yo malos momentos y muy, muy mal. Así que en cualquier momento se los voy a contar. Son cosas que cualquiera no los vive y hay que estar con un hijo para saber lo que,
cierto,
lo que le pasa. Así que un abrazo para todos y que tengan buenas noches.
Muchísimas gracias, mi querida amiga, ¿no? Notoriamente de la nación de Argentina. Gracias, amiga, por estar con nosotros en esta mano peluda internacional. Y fíjate que sí, eso que tú nos fuiste describiendo a base de, pues, toda esta historia y esas experiencias, aquí se le llega a conocer como la muerte seca. Y justo es lo que le pasa a alguien cuando es víctima de un trabajo de brujería, de un ataque energético, de esos fuertes y difíciles de quitar. La persona se va consumiendo, le hacen análisis, pues, ante la evidencia de se nota que hay algo mal, ¿no? Que está enfermo, que está enferma, que algo no anda bien. Y los doctores, por más que hacen análisis especializados, concienzudos ya de plano, descartando todas las posibilidades, dicen, pues es que no tiene nada. Todo parece estar normal. Los valores normales, no hay nada que nos arroje un foco rojo. Y es ahí donde a veces los mismos doctores, algunos que son muy conscientes de que no todo tiene explicación lógica, a veces el doctor te dice, ¿usted cree en milagros? Sí, pues pida un milagro, o esto ocurrió, fue un milagro, o ya de plano lo que nadie quisiéramos oír, ¿verdad? ¿Sabe qué? Vaya a visitar un brujo. Cuando te lo dice el doctor dices, ¿cómo, doctor? Pero a veces necesitamos escuchar este tipo de recomendaciones que provienen de alguien con un gran conocimiento y pensamiento científico para poder entender que el mundo paranormal existe y no es para nada un juego.
Exacto, aquí también saludamos a nuestro amigo Rodolfo Herrera, que dice que escuchaba el programa desde que era pequeñito, 10 años, actualmente tiene 40 y que aquí sigue escuchándolo, ahora vive en Canadá. Y dice, no me lo pierdo a través de Spotify. Acuérdate que estamos ahí también como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Un saludo a Rodolfo, qué bueno que estás por acá. De estas creencias sobre señales místicas al nacer, también hay la que se dice que nacer con el llamado velo o membrana amniótica en el rostro puede ser un indicio que el bebito va a poseer el don de la clarividencia o que estará protegido contra el mal de ojo. En varios países también se toman en cuenta este tipo de creencias. En Escocia, estos niños son considerados afortunados y pueden, según dicen, convertirse en grandes profetas. Así es que nace con el velo o membrana amniótica en el rostro. Ahora, hay pequeñitos que nacen con dientes. Aunque es raro, algunos bebitos nacen con dientes y en la antigüedad esto se interpretaba como una señal de que el niño tendría un destino especial. Aunque en algunos lugares se considera que era un mal presagio o que el bebé iba a tener una conexión con lo sobrenatural, hay algunos que lo toman como algo positivo, porque entonces ese pequeñito va a tener algún poder psíquico.
Bueno, pues ahí está algunos de los tips, algo increíble, situaciones, experiencias, y nosotros vamos a continuar, porque entre relato y relato queremos escuchar más y más relatos.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Quedó pendiente mi historia que pasé hace como un mes con una amiga y me gustaría platicarla porque todavía sigo como intrigada.
Adelante.
Sobre lo que pasó y un poquito todavía cuando la veo, me quedo como, no sé, como algo asustada, pero sí me gustaría platicarles.
Ok.
Les comento sí, de rapidito. Bueno, saludos, Jenny y Nacho. El problema que hubo con mi amiga fue que una noche nos salimos a fumar pues un cigarro, como todas las noches lo hacemos, y de repente dijo que se sentía mareada y se desmayó, pero de repente pues supuestamente dijo que le había bajado la presión. Entonces ya cuando ella hubo un rato en que ella abrió los ojos, pero los tenía así todos rojos y empezó a hacer ruidos extraños, y cuando hizo esos ruidos extraños salió mi perrita y empezó a ladrarle y a ladrarle. Yo pensé que era, pues yo nunca había visto que a una persona cuando se le baja la presión se pone así y menos hace ese tipo de ruidos tan feos. La verdad sí me dio miedo. Empecé a rezarle un Padre Nuestro, a unas Aves Marías, empecé a pasarle energía y de repente volvió a cerrar los ojos y le hablaba yo por su nombre. Entonces fue cuando ella despertó y me preguntó qué había pasado, y cuando se sentó me dijo que quería devolver, y yo le dije pues devuélveles, o sea, pues devuelve, escupe lo que traes. Yo me había escuchado que cuando alguien o alguna persona se quería poseerle o tenía algo así parecido, eso es lo que les pasaba. Entonces yo le comenté a ella, pero para eso ella tiene un amigo que es cubano y que se dedica a hacer, no sé si es magia negra, magia blanca, la verdad no sé. Entonces ella ha tenido mucho contacto con esa persona y no sé si le haya pedido algunos favores, y no sé si le esté pasando que sea por eso. La verdad que sí estoy muy asustada porque fue aquí afuera de mi casa, y la verdad que yo me empecé a alejar un poquito de ella, y la verdad me da temor por ella, y sí me gustaría saber a qué se debe o por qué se puso así, porque cuando le baja a una persona la presión no hace eso, ni los ruidos esos extraños que hacía, y menos esa mirada de coraje, como de loca, como los ojos idos, y se empezaba a retorcer muy feo, la verdad. Y sí, la verdad sí nos asustamos mucho, porque en eso salió mi hijo y dijo que él sintió una mala vibra de ella. Espero que me puedan contestar qué es lo que le está pasando, porque sí, como que sí me da pendiente por ella. Sí. Por ella, que alguna maldad le estén haciendo a ella. ¿Sí me entiende?
Claro, 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 claro que te entiendo.
Gracias por escuchar mi relato.
No sé si es el caso, pero de repente se escuchan como episodios de posesión, ¿no? Pierde la voluntad y algo se apodera de ella. Tal vez pudiera ser por ahí, mi amiga. Qué cosa tan increíble. Y pues vamos a estar muy atentos.
Hablando del tema del día de hoy, en algunas culturas se cree que si un bebé tarda en llorar al nacer es porque su alma ha viajado lejos y necesita ser llamada de regreso. Si llora demasiado fuerte, entonces se cree que es un espíritu antiguo que ha vuelto a la vida con sabiduría de otras existencias. Hablando del nacimiento, no podemos dejar de lado las marcas, que así se llaman, de nacimiento. Estas marcas en la piel que han sido vistas como señales de vidas pasadas o de sucesos ocurridos durante la gestación. En algunas culturas se cree que ciertas marcas pueden indicar, por ejemplo, cómo murió la persona en su vida anterior.
Tú has escuchado seguramente alguna vez de alguien que tiene un lunar extraño, o que tiene una figura rara en como una especie de cicatriz. Cosas que llegan a ocurrir, y es justo lo que me comenta Gina, ¿eh? A veces se debe, o la explicación que se puede dar es eso, la forma en que tuvieron una muerte previa, los que creen en la reencarnación, ¿verdad?
Por ejemplo, que tengan un gran lunar en la espalda. Entonces ya se considera que a lo mejor en una vida pasada falleció de algo relacionado, no sé, con un disparo, con alguna cuestión que le hubiera provocado el fallecimiento en la espalda.
Muy bien, pues son interesantes los puntos de vista. Ramón Cabrales, saludos, dice, bendiciones desde Gómez Palacio, Durango, y por favor hablen sobre Tartaria, dice mi amigo, claro que sí. Carla Guzmán, saludos desde Guatemala, saludos.
Bueno, vamos a una pausa y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que nos escuchan solo una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55 2193 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Con tristeza causaba alegría. ¿Era payaso? No, era poeta.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Relatos y experiencias. Cortés, saludos, los estoy escuchando desde El Salvador. Claro, damos la bienvenida a todos los amigos que nos escuchan en algún lugar del mundo y que a través de esta emisión estamos conectados aquí en México, y eso nos agrada muchísimo. También estamos recibiendo tus comentarios acerca de si tú consideras casualidad o destino todo lo que te hemos comentado de creencias relacionadas con el nacimiento. Entonces vamos a leer también la respuesta a esta pregunta.
Sí, claro, ya tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, su buen amigo Ricardo.
Bienvenido, Ricardo, ¿desde dónde?
¿Te acuerdas? De los hermanos de Govetocas, creo que ese es el emblema.
Ok, ya está mi querido amigo, bienvenido.
Saludos.
Qué bueno que estás aquí una vez más. ¿Qué nos vas a compartir esta noche, mi querido Ricardo?
La experiencia de cómo me volví creyente de la Santa Muerte.
A ver, ¿de qué se trata?
No es algo tan sobrenatural, pero sí es algo riesgoso y peligroso.
Ah, a ver.
Como anteriormente les había comentado, uh-huh, yo soy rescatista de Cruz Roja Mexicana.
Sí.
Entonces, desde los años muy viejos, desde que tenía yo 9 años, tengo 41.
Uh-huh.
Entonces yo empecé a experimentar todo lo que es la escalada libre en roca.
Sí.
Entonces, a los 11 años de edad,
sí,
nos vamos a mirar al chico a práctica.
Ajá.
Yo nunca había escalado con seguros, con cuerda de seguridad, jamás. Okay. Jamás. De hecho, mi apodo en ese entonces me decían el gato.
Ajá.
¿Por qué? Porque pues era bien fácil subir para mí, escalar. Sí. Y cuando vamos ese día, llevé unos estudiantes, practicantes, digámoslo.
Uh-huh.
Y me dice por así que mi jefe, mi compañero jefe, dice, ponte seguro y enséñales cómo se hace, ¿no? O sea, hace una demostración. La pared de mineral de chico es muy alta, pero dije, bueno, nunca había usado seguro, me sentía muy raro. Empiezo a escalar y aproximadamente como a los 80 metros de altura de las ventanas, uh-huh, de mineral de chico, se me suelta una piedra y voy para el vacío.
Wow.
Y en ese trayecto, como gato, exactamente como gato, volteo hacia el piso vi una luz bien brillante.
Ajá.
Blanca. Y me sale una mano esquelética diciéndome con el dedo que no. Siento el tirón, me desmayo y me bajan.
Uh-huh.
Entonces es cuando ya empecé a descubrir que mi mamá, la que me heredó ese signo desde nacimiento,
uh-huh,
era la Santa Muerte.
¿Por qué dices que te dejó ese símbolo desde nacimiento?
Había comentado una experiencia atrás que me había encontrado en el metro una persona afroamericana con ojos gris. Y ya fue la persona que me dijo: tú traes a alguien, alguien te viene, te trae de tu hombro derecho, tiene agarrado.
Ajá.
Dime quién es. O no, pues. Pues no sé. No, pues traes a la Santa Muerte. Te la dejaron.
Uh-huh.
Entonces, ahí fue cuando ya me tuve más fe. Creo en Dios, ya, ahora sí que ya entiendo que sí creo en Dios. Creo más en la muerte.
¿Crees más en la muerte que en Dios?
Sí, porque ella es la que me va a venir por mí y me va a entrar allá. Ahora sí que es la parte donde me van a entregar. Ya sin contar ninguna factura de nada, sin nada. Así como llegué, así me voy, sin nada.
Uh-huh. Okay.
Y de ahí en adelante, todos los atentados que he tenido en el ejército, pues son cuenta fácil de todo, de que me protege.
Uh-huh.
4 atentados, mi ex esposa me quiso matar.
Órale.
O sea, cosas muy fuertes.
Sí.
Pero
sí.
Desde ahí, empecé a ser más flexible, más mejor persona, más buena persona, más bien dicho. Porque aparte de aquí, pasamos al inframundo y entonces ahí sí está más difícil.
Uh-huh.
No sabemos cuántas etapas vayan a pasar.
Okay.
Cuántos desafíos existan.
O sea, mi amigo, que tú cuando te mueras, ¿a dónde te vas a ir?
Pues espero tener los desafíos para poder llegar a un lugar más tranquilo. Y yo siempre siempre se lo he comentado en todos mis relatos. Es, te le pasas más muerto que vivo, amigo.
Mm-hmm.
Y okay. Entonces es un ciclo, de todas maneras es un ciclo.
Sí.
Sí. Hay personas que me comentan que, o sea, al morir, vuelves a nacer y por eso lloras cuando naces. ¿Por qué? Porque te recuerdas que ya estás dejando una vida atrás, pero se renueva tu memoria.
Okay.
Entonces, y pues realmente yo sí creo eso. Hay gente que no puede creer, cree más en muchas cosas y se les respeta.
Uh-huh.
Y es algo que debe ser con todos, nada más. Yo con todo el mundo hay que respetar su religión.
Okay.
A todo el mundo hay que respetarles toda su, pues lo que traigan de linaje, ¿no?
Uh-huh.
Porque eso es parte de trascender.
Okay.
Entonces yo así conocí a la persona mi personaje.
Uh-huh. Entonces, de lo que me acabas de decir, mi amigo, cuando tú te mueras, pues no te vas a ir a ningún lado, vas a volver a nacerse, de acuerdo a lo que
es comentas. Un ciclo. Es un ciclo.
Uh-huh.
Y si el maestro me está escuchando y puede opinar, que me diga lo contrario,
ajá,
es respetable, no pasa nada. ¿Por qué? Okay. Porque estamos abiertos a las opiniones.
Muy bien. No, pues ya depende de cada uno, ¿no? Tú puedes creer lo que quieras.
En la mente hay que estar más abierto.
Ajá.
Siempre va a ser, debería serlo.
Sí.
No es como si fuera un machista, o un ejemplo, estoy, ajá, hablando así burdamente. Un machista que yo mis reglas, no.
Ajá.
Cuando vayas a entregar cuentas allá.
Sí.
Ahí tú sabes.
¿A quién le rendirías cuentas?
A la persona que se me presente enfrente.
Okay.
Cualquier ser divino que se me presente enfrente.
Uh-huh.
que se supone que ya no debemos entregar cuentas. Uh-huh. A lo mejor yo estoy pagando la factura, uh-huh, de todo lo que he hecho durante mi vida.
Ok.
Pero desde el principio, así empezó mi religión, uh-huh, mi pensar hacia la muerte.
Uh-huh.
Y pues creo que todos deberíamos tener respeto a todos, ¿no?
Por supuesto, amigo. Sí, entonces, bueno, ya vamos aclarando. Entonces, sí vas a ir a algún lado a rendir cuentas. No es que te mueras y vas a volver a nacer inmediatamente.
Y desapareces.
Ajá.
No, hay que pagar cada cuenta, la factura, lo que como le quieran llamar.
Ok.
Para dar gracias. Porque si por algo sigue todavía en esta vida terrenal.
Ajá.
Ahora sí te decía. Se escucha bien, ahora sí que un pleonasmo bien grande. Pues sigues estando aquí.
Sí, claro. Y entonces tú le dices, para dar gracias, ¿le vas a dar gracias a quién? ¿A la muerte?
A quien se me presenta enfrente, si es Jesús.
Aunque sea el demonio, por ejemplo.
Miguel Arcángel.
¿Y si es el demonio? Demonio, ¿también le das gracias?
Le voy a dar gracias para que no me lleve.
Para que no te lleve.
Y si me lleva, pues se va a tener que aguantar porque también soy un demonio. O sea.
Ok, amigo, muy bien.
Pues soy el Capitán Diablo, amigo.
Sí, lo sé.
No, pero no es simplemente arrodillarse y decir, ¿sabes qué? Discúlpame. No, es dame la justificación del inframundo porque voy a ir contigo.
Okay.
Entonces, pero hay una pregunta, entonces voy a hacer una pregunta bien grande y bien fuerte.
Bueno, y con esa nos vamos, mi amigo, porque ahorita va y ya en un momentito viene el maestro Soham. ¿Cuál sería la pregunta grande y fuerte?
¿Quién ha matado más vidas? Ajá. ¿Dios o el diablo?
Ok. Esa que
es nos la conteste y que nos explique sí o no y por qué.
Ok, muy bien.
He estudiado muchas veces la Biblia y creo que, pues, hay una duda muy grande ahí.
Ah, sí, ¿en qué parte de la Biblia viene esa duda?
¿Quién ha matado más en nombre de Dios?
Ajá.
¿Quién ha matado más en nombre del diablo?
Ok.
Esas son las dos preguntas más fuertes que hay.
Bueno.
Porque la gente no se lo cree. Porque la gente no entiende. Uh-huh. O no trata de razonar en esa parte.
Muy bien, amigo.
Dios es bueno. Yo digo que Dios es bueno y el diablo lo bajaron porque de plano era también bueno.
Órale. Muy bien, amigo. Perfecto, Ricardo. Pues mira, ya tenemos que ir a la pausa y como te mencionaba, ya está ahí esperando el maestro Soham. Y pues nos ponemos en contacto más adelante, mi querido amigo, si te parece
bien. Nos sigo escuchando en vivo, ¿eh?
Órale, genial.
Perfecto.
Que te vaya muy bien, amigo.
Saludos.
Saludos.
Vale, pues un abrazote. Bye.
Hasta luego, y en el corte.
El Miedofón. Ya viene el maestro Soham, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Solo es libre quien conoce sus pasiones y elige las que le convienen. Físico Barbabosa.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y ahora ya vamos a la sección que cada 8 días estás esperando, el Grimorio con el maestro Soham.
El Grimorio con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Aquí recibiéndolo con gusto. Y además, ya tenemos a todos los amigos con las preguntas que han enviado, así es que vamos a iniciar.
Correcto.
Maestro, en un relato escuché que unos grises le implantaron un chip por unos seres grises. Esto se dio en un sueño dentro de un sueño, por una persona preparada que cuenta con sus seres guardianes, pero al invocarlos durante el procedimiento de implantación del chip, no le respondieron ni ayudaron. Si estos seres grises son extraterrestres, ¿por qué sus guardianes que lo protegían no lo pudieron ayudar? ¿Hay algún límite en cuanto a sus conocimientos para defenderse contra lo extraterrestre, como le pasó a ese muchacho en el relato?
Bueno, esto que le pasó a él se conoce como abducción. Son los terrores nocturnos, son seres generalmente grises que se presentan en los dormitorios de la gente para hacer determinados experimentos, pero generalmente no dañan a la persona. Ahora, sus guardianes o lo que él pensaba que podía defenderlos, probablemente por alguna condición de leyes, no pudieron hacerlo. Aquí habría que ver si realmente le hicieron algún daño o solamente fue la implantación de un chip, porque eso ha sido frecuente desde hace muchos años y en realidad no dañan notoriamente o circunstancialmente a quien se lo implantan. Los sacan de su dormitorio, los llevan a otros lugares o a veces en su mismo dormitorio los abducen. Esa es la razón por la que probablemente sus guardias no pudieron defenderlo, porque no había de qué defender.
Tengo una amiga que descompone todas las cerraduras de todos los lugares donde está. Yo sé que es algo energético, pero ¿podría decirme exactamente cómo se soluciona este tema? ¿Será que ella está sobrecargada de energía negativa o algo así? Su nombre es Camila Andrea Ávila Gil.
Bueno, lo que tiene Camila, tiene una contaminación considerable y además tiene un trabajo. Probablemente parte de ese trabajo pues tenga que ver con esas cerraduras o con lo que está sucediendo al descomponerlas. ¿Cómo se podría evitar eso? Lo que podrían hacer es, en una sesión hipnótica, desprogramarla. Y entonces habría que ver qué condiciones habría cuando se haga esta acción para ver si hay resultado.
Bien. También mi perro tiene días que no quiere entrar en la casa. Le hablamos para meterlo y se agarra llorando. Ya nos dio miedo porque él es muy inteligente en sus necesidades, se sale y hay quien dice que ellos ven cosas que nosotros no. Tengo a mi suegra y a mi señora enfermas y pues ya tengo miedo porque él no se quiere meter a la casa. Y cuando lo metemos a la fuerza, nomás está con mi suegra viéndola fijamente. Quiero saber, maestro, ¿por qué será?
Seguramente algún tipo de contaminación que trae la señora. Puede tener algún ser. Estas contaminaciones no solamente son a veces que el ser esté alrededor o en la vecindad de la persona, o sea, cercanía a la persona, sino que están adentro de la persona. Entonces aquí no nos comentan cómo está la señora, qué condiciones tiene, cómo se comporta emocionalmente y ese tipo de cuestiones para saber qué es lo que tiene. Pero generalmente nosotros podemos saber que estos seres entran dentro del cuerpo de las personas, ahí se quedan. Nosotros no lo notamos porque no tenemos ni esa sensibilidad ni esa vista, pero hay animalitos como un gato o un perro que sí pueden hacerlo.
¿Qué significa soñar con el diablo que te dice que te cuides, que este año estará feo?
Bueno, pues lo que significa probablemente sea una advertencia que el diablo pocas veces advierte, simple y sencillamente ejecuta lo que tiene que ejecutar o hace lo que tiene que hacer. Entonces, de aquí habría que ver qué conceptos tiene esta persona del diablo, porque el diablo ni te va a picar con un trinche, ni te va a llevar a los mares o lagos de fuego, simple y sencillamente son parásitos, se alimentan de nuestra energía.
Mi hijo de 11 años se pone muy agresivo, no le gusta que le den indicaciones, se enoja mucho, no quiere ir a la escuela, tiene adicción con el celular, ya lo llevé con el psiquiatra, le dio medicamento controlado, pero él no se lo quiere tomar, ya lo llevé con el psicólogo, pero ahí se puso muy agresivo, tanto que el psicólogo ya no lo quiso atender. Un día lo llevé a un templo y me dijeron que tenía un ser oscuro. Si yo, su madre, lo quiero obligar a ir a la escuela, se pone muy, muy agresivo. Imagínese, me iba a aventar por las escaleras. Tiene una energía muy baja, mucha pereza, flojera para levantarse en las mañanas a hacer actividades. Hay una energía que me está molestando desde hace unos meses atrás a la fecha. Incluso me golpeó. No sé si está en la casa donde vivo o me sigue, pero siento cómo mueve mi hamaca y a veces la sacude fuerte. Me causa pesadillas y esto puede ser a cualquier hora del día. A veces no se manifiesta, pero es casi todos los días. Me gustaría saber qué es, a qué se debe y qué debo hacer con mi hijo.
Bueno, aquí hay dos cosas que son muy importantes. Primero, por supuesto, saber quién es, pero es muy difícil si no tenemos la capacidad, el conocimiento o no sabemos de la jerarquización que tienen. Aquí habría que acudir con alguna persona que tenga esas características, que generalmente son las personas que podrían librarla de esa opresión. Eso que tiene se llama una opresión. Entonces, al saber qué es lo que tienen, la persona que puede ayudarla también podría saber qué clase de ser es y qué jerarquía tiene. Debe ser algún ser de jerarquía.
Bien, me está yendo mal. Me dejé con mi esposa y desde septiembre mis vacas se me están muriendo. Maestro, ¿me estarán haciendo brujería? Yo sé que mi ex, la mamá y su abuela hacen brujería o van con un brujo. ¿Cree que me estén haciendo algún trabajo?
Bueno, probablemente sí. Habría que tener su nombre para saberlo ya con más certeza. Pero sí, hay ocasiones en que se hace algún trabajo y muchos de esos seres pueden ocupar el estuche o el envase de algún animal, de un perro, de una vaca o de un caballo. Entonces habría que ver qué es lo que sucede yendo a que la liberen de eso y pudiera saber qué es lo que tiene o quién le está atacando.
¿Por qué una niña me toca la puerta a las 3 de la mañana? Ya van dos veces. Yo no abro la puerta, pero me toca.
¿Pero qué, perdón?
Le toca la puerta. Es una aparición de una niña.
Sí. Sí, ok. Bueno, definitivamente no es una niña por la hora. Las 3 de la mañana es la hora de mayor oscuridad. Y es cuando los seres de oscuridad, valga la redundancia, tienen más fuerza, tienen más dominio sobre el medio ambiente y pueden hacer muchas cosas que en otros horarios no. Por eso es que en algunos conventos o en algunos monasterios a las 3 de la mañana hacen rosarios o tienen rezos o hacen oraciones, porque con eso pues se van a bajar la fuerza que tiene la medianoche, que son las 3 de la mañana, cuando los seres de oscuridad tienen más fuerza para hacer lo que hacen.
Aquí también le preguntan, maestro, ¿usted quién cree que ha matado más, en nombre de el diablo o de Dios?
Híjole, qué buena pregunta. Pues es que, ¿cómo podríamos saberlo? Por ejemplo, si hay una guerra, pues la gente generalmente va a defender sus ideales, va a defender su patria, va a defender su gente, sus creencias, por supuesto. Y entonces hay pues muchas víctimas, muchísimas víctimas. Solamente que con el diablo pues no ha habido un tipo de enfrentamiento de esa naturaleza para que pudiéramos nosotros contabilizar cuántos muertos hay defendiéndolos o queriendo quitarles el diablo.
Maestro, ¿tendré brujería, especialmente mi empresa, ya que ha estado decayendo, y también mi salud? Mi nombre es Luis Alberto Tapia Martínez.
Sí tiene un nivel de contaminación considerable y sí tiene un trabajo, y seguramente también su empresa, con la razón social o algo, hacen el trabajo para él, hacen el trabajo para la empresa, y absolutamente todo empieza a descender, empieza a tener dificultades para que haya pues los movimientos que normalmente se tienen para que sea una empresa próspera, o sea una persona que tenga pues la capacidad de sacar esa empresa adelante.
Mira, ya nos llegó el nombre de la persona que tiene dudas si su ex le está haciendo algún trabajo. Él se llama William Acosta Cortés.
Bueno, sí tiene una contaminación considerable y sí tiene un trabajo, pero aquí no decimos quién, ni aquí, ni en una consulta particular. Nunca se dice eso, porque genera más condiciones propicias para que lo puedan dañar.
Okay. Maestro, ¿qué son o quiénes son los 13 cainitas?
Bueno, son seres que se encuentran, y por el número, son seres que se encuentran dentro de las muchas opciones que hay en el plano espiritual o en el plano energético, que pueden alterar todas las condiciones de una persona o de un grupo en algún lugar en específico.
Maestro, ¿por qué cuando sueñas con alguien? Ah, ya me están diciendo la pausa. Permítame y ahorita regresamos con esta pregunta.
Sí.
El miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La vida te regala todos los días un cheque de 24 horas. Tú decides cómo invertirlo.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con el maestro Soham. Nos quedamos con una pregunta. Maestro, ¿por qué cuando sueñas con alguien que ya falleció, lo miras como con una luz entre blanca y amarilla?
Bueno, eso tiene que ver con la persona que está soñando y tiene que ver con la persona que falleció. La luz blanca, pues evidentemente, representa luz, lo que nosotros conocemos con luz, o sea, una persona en equilibrio. Y la amarilla significa alguna acción o algún tipo de energía que tiene la mente. Cuando nosotros vemos a una persona, generalmente la parte de arriba de su aura, de los hombros hacia arriba, es de un color amarillento, que eso representa el pensamiento y la mente.
Vámonos con más preguntas de aquel lado.
Claro que sí, aquí recibimos al magíster para continuar con más de sus preguntas, y pues todavía tienen algunos minutitos, si no, se quedarán para más adelante. Ok. Dice, maestro, está usted ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, ok. ¿Por qué la realeza de Inglaterra tiene una cierta mirada que da temor, como algo diabólica? Ya que en un video vi a Diana de Gales hacer esa mirada.
Bueno, vamos a recordar que en la mirada se puede ver cómo es una persona. Yo cuando me preguntan, por ejemplo, pues quiero saber si mi tía, mi hermano o mi hijo tiene algún tipo de problema o tiene algún tipo de trabajo, generalmente lo que pido es que me manden, si no están presentes, que me manden una fotografía de su rostro a donde se vean bien los ojos, porque ahí puedes verlo todo. Entonces, cuando se tiene algún tipo de emoción, algún tipo de poder o algún tipo de actitud, se ve a través de la mirada. Entonces, esto no es una acusación, ni mucho menos, pero podría ser que en la realeza, la mirada de las personas que pertenecen a la realeza, pues tengan esa fuerza o esa intención de dominio al ver a las personas. Y eso puede provocar lo que nos están preguntando.
Ok, dice por aquí, ¿es verdad que el sol es eléctrico y la luna magnética?
Bueno, todo el cosmos tiene polaridades. Yo te diría que es electromagnético, absolutamente todo. Solamente que en diferentes condiciones lo que sobresale es el magnetismo o la energía, la electricidad. Pero todos tienen algo electromagnético, que es como completar una fusión que nos puede dar una creación o nos puede dar unas condiciones específicas.
Ok. ¿Qué significa que tengas un sueño muy vívido, que hasta se siente que vas caminando descalzo para no mojar tus tenis y te embarras los pies de material fecal?
Bueno, en muchas culturas las heces fecales representan economía, representan algunas otras cosas de poder, pero generalmente es asociado a la economía. De hecho, hay algunos rituales que hacen en algunas culturas que tienen que ver precisamente pues con manipular ese tipo de elementos para poder tener cierta, vamos a decir, apertura hacia la economía.
Ok. Bueno, le preguntan aquí, estando embarazada, pero cuando llega la gestación, 2 o 3 meses, simplemente se escucha llorar a un bebé y van y se pierden. ¿Esto qué significaría? Es lo que comenta. ¿Qué significaría Es que hemos estado hablando de cuando los niños tienen dones, se ha mencionado que los niños lloran dentro del vientre y esas cosas. Yo creo que viene encaminado por ahí.
Pero me llama la atención que dice a los 3 meses de gestación. Ajá. A los 3 meses de gestación apenas se está formando. Vamos a recordar que son 12 semanas y una gestación completa tiene que ver entre la 36 y la 39 semana. Entonces es un feto, es muy chiquito.
Ajá.
Entonces, ¿cuál sería la pregunta ahí?
No podría emitir un llanto, ¿verdad? Es demasiado pequeño.
Es demasiado pequeño, todavía no tiene desarrollados todos los sistemas. Que podría ser algo espiritual, eso sí habría las posibilidades de que sea el alma o el ser que iba a tener ese cuerpo, y por alguna razón, pues lo está perdiendo o no está pudiendo o se lo está negando o algo que provoque eso de que llore, pero no el que iba a ser el nuevo cuerpo de ese ser, sino el ser mismo.
Eso es. Dice por aquí, además del baño de hierbas, la limpia de huevo y la sacudida del ramo de limpia, ¿cómo más se puede limpiar la mala energía o mala vibra en las personas?
Bueno, pues hay varias formas. Uno de ellos es teniendo más equilibrio, teniendo más fe en su culto, y hay cosas que pueden utilizarse como, por ejemplo, baños de sal. La sal tiene dos funciones, sala y limpia, purifica. Mm. Por ejemplo, los sacerdotes, cuando van a bautizar a un niño, van a la pila de agua bendita, pero esa pila no tiene sal, por alguna razón, pues porque se pondría horrible la pila. Pero cuando ellos van a bendecir o van a santificar algo, el agua bendita que van a utilizar y que preparan, le ponen sal. Entonces, un baño de sal, se puede conseguir sal de mar, sería buenísimo. Eso limpia muchísimo.
Ok, dice aquí, ¿por qué siempre que camino siento que alguien viene caminando atrás de mí?
Porque tiene una abducción. Cuando hay un ser que se le pega a una persona, ¿qué es lo que hacen estos seres cuando se le pegan a una persona? Lo que hacen es, ni te van a llevar, ni te van a hacer boom, ni nada por el estilo, sino que son parásitos y se alimentan de tu energía. Entonces se pegan a las personas generalmente en la parte de atrás, de la nuca, en los hombros, en la parte de atrás de la espalda. Y eso provoca un peso, que es lo que la gente siente como si anduviera cargando un backpack, una mochila, y lo traen siempre generalmente en la parte de atrás. Entonces, si la persona tiene un poco de sensibilidad, eso que está cargando no es una mochila, es un ser, es humanoide que tiene la forma que nosotros tenemos, y entonces lo siente en la cercanía, pero atrás, de donde está ubicado.
Ok. Dice por aquí, maestro, si le hacen brujería, pero usted la reprende y se aferra más a su fe en Dios, ¿cree que esa brujería pueda desaparecer con el poder de la mente?
Por supuesto que sí, pero yo me iría por los dos lados, por el poder de la mente y el poder de la fe y la creencia en un ser supremo.
Claro.
Entonces, cuando nosotros tenemos en la conciencia esos elementos, nuestra vibración aumenta, crece, y eso genera luz, y los seres de oscuridad no pueden ver la luz.
Exactamente. Y bueno, es que la fe mueve montañas, ¿no? No
sé, claro.
Si recuerdan ese pasaje en donde Jesús iba caminando por el agua y llamó a Pedro, Pedro bajó y caminó, y de repente Pedro empezó a ver que estaba caminando sobre el agua y se espantó y cayó. Y entonces Jesús le dijo, ¿por qué dudaste?
Exacto, sí.
Y esa es la razón. Bueno, muy bien, maestro. Perdón, le interrumpí a usted a decir algo, ¿verdad?
No, eso que estás diciendo es cierto. La mente es la que genera todo. Todo lo que vemos y todo lo que existe no existe realmente, es el producto de una programación mental que nosotros tenemos y que nosotros podemos ver, observar, convivir y vivir a través de todos esos elementos para poder aprender y poder estar en este plano terrenal.
Ok. Maestro, ¿cómo se le puede hacer para deshacerse de la Ouija sin que reaparezca en donde la dejaron?
Pues generalmente habría una forma, que es ponerle un poco de alcohol, y prenderle fuego, dejar que se queme, pero hay ocasiones que no se quema. Entonces, pues lo ideal sería poder partirla en pedazos, echarla en una bolsa y echarla a la basura, o enterrarla en algún lado para que ella no pueda tener más libertad de esa energía que contiene.
Ok, dice por aquí, y a todo esto quisiera preguntar al magíster, ¿cuál es el propósito de nacer? ¿Por qué Dios creó a los seres con conciencia?
Bueno, los generó con conciencia, los creó con conciencia para que puedan aprender, para que puedan saber, para que puedan entender precisamente eso que están preguntando. ¿Para qué vienen? Para aprender. Esto es una escuela, es un plano escuela. Nosotros no somos un cuerpo físico con una mente y funciones, no. Nosotros somos un ser energético al que le otorgan un cuerpo físico, es como su vehículo, prácticamente como su vehículo, para que pueda tener experiencias en este plano y aprender. Entonces, cuando esa persona muere, lo que ya no funciona es el vehículo, es el cuerpo, uh-huh. Pero la parte del alma, la parte del espíritu y la parte de conciencia continúan. Eso es inmortal, uh-huh. Y es indestructible.
Eso es. No, y además es una de las grandes cosas por las que somos diferentes de los animales. Los animales no tienen conciencia, maestro.
Efectivamente, sí, no tienen conciencia porque no tienen esa categoría de poder analizar las acciones y su entorno.
Maestro, ¿puede una bruja robarse las almas?
Tanto como robárselas, no, pero sí molestarlas. Eso sí lo hacen. ¿Y qué es lo que hacen las brujas? Pues generalmente lo que hacen es utilizar esa energía que tienen las personas para poderla absorber, para poder quitárselas o ofrendarla en algún tipo de ritual que les generará algún tipo de, pues, de algo conveniente que ellas quieran.
Ok. Maestro, en su opinión, ¿pasamos más tiempo vivos, resumiendo todas las posibles reencarnaciones, o muertos?
Bueno, de acuerdo a las leyes y a las investigaciones y a todos los grandes devas indostanos, nosotros tenemos para la oportunidad de poder prescindir de un cuerpo físico 108 encarnaciones. La humanidad en la época actual andamos sobre un promedio de 30. Entonces, habrá quienes tienen un poco más, quienes tienen un poco menos, pero nos falta todavía muchísimo para poder aprender, que son encarnaciones. Cuando digo 108, son 108 encarnaciones. Entonces, en cada encarnación vamos aprendiendo, dependiendo de los estímulos, de las vivencias que tengamos y de lo que nos es programado para aprender en la etapa en que estemos en un cuerpo físico.
Ok, mire, a propósito, le preguntan aquí, ¿habrá seres humanos cuyo espíritu haya alcanzado el máximo grado de evolución que no requiera más reencarnaciones?
Bueno, no podría precisarlo con exactitud para decir si ya no tiene la necesidad, pero gracias a eso hemos tenido grandes maestros que son iluminados y que pues ellos ya vienen no de este sistema, sino de otros sistemas generalmente, a donde ya han evolucionado más y tienen un estado de conciencia muy superior al nuestro.
Ok, bueno, pues mire, aquí le preguntan, ¿los confines del universo, en los confines del universo el diablo es el mismo diablo y Dios es el mismo Dios?
Efectivamente, porque eso depende de la conceptualización que tenemos nosotros para estar diciendo lo que nos dijeron y que si es uno o es otro o tiene lo mismo. Nosotros, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, a lo que nosotros nos han dicho, es lo que nosotros proyectamos y eso es lo que tenemos.
Ok. Bueno, es que aquí hay algo también muy importante, es que se están metiendo en aspectos un tanto teológicos, maestro, pero si se supone que creemos en un Dios creador del cielo y de la tierra y de todo el universo, pues es el mismo Dios, ¿no?
Exactamente, sí, y eso es una conceptualización, bien dices, de lo que nosotros tenemos en un culto de luz. Entonces, del otro lado sería el culto de oscuridad, pero finalmente serían dos entidades, y me refiero a entidades no como entidad demoníaca, no, sino entidades que tienen una mente, que tienen un desarrollo, pero unos son de un lado y otros son del otro, unos de luz y otros de oscuridad.
Ok, bueno, mire, aquí nos regresaron la llamada, la pregunta de hace rato de lo del bebé, y mire, Revolver le ayudó a nuestra amiga Claudia a redactarla. Dice, ¿por qué algunas embarazadas solo llegan a 3 meses de gestación y luego se pierde el bebé? Porque se escucha que llora en el vientre, pero no nace, solo llora y al día siguiente se pierde el embarazo. Ah, es como una especie de aviso, ¿no?
Sí, pero eso no es muy común tampoco, tampoco es raro. Y vamos a recordar que un embarazo, como cualquier otra función biológica, lleva determinados pasos. Y las 12 semanas, que son los 6 meses de embarazo, pues tiene ahí cambios muy importantes dentro del cuerpo de la mamá que está embarazada para poder seguir adelante con el proceso del embarazo. Uh-huh. Entonces, cuando se pierde ahí, pues puede ser una proyección o puede ser lo que están pensando, que el niño que iban a ser, como no nace, entonces llora. Podría ser.
Ok. Última pregunta, ¿cómo se sabe cuántas reencarnaciones tiene cada persona?
De acuerdo al nivel y a los conocimientos que tenga. Vamos a recordar que si nosotros vemos a una persona como es, vamos a decir, un niño, pues el niño no sabe nada, va aprendiendo, le van diciendo, va a la escuela, lo van preparando, en fin, pues nosotros, de acuerdo al nivel de conciencia que podamos tener, es como nos damos cuenta más o menos el promedio de vidas que hemos tenido para poder llegar a ese estadio. Uh-huh. Comentaba hace rato que cuando se tiene ese tipo de devoluciones, por ejemplo en la humanidad, que le dan 108 oportunidades para poder prescindir el cuerpo físico, y cuando desencarnan, pues aproximadamente van a tardar un promedio de 30 años para poder regresar. O sea, el 3 siempre está presente en muchas cuestiones. Entonces, pues esto lo vamos a ir sabiendo, lo vamos viendo y lo vamos notando de acuerdo a la capacidad de conciencia que tiene una persona, que es lo que determina pues el tipo de capacidad de aprendizaje que ha tenido.
Excelente, magíster. Bueno, pues ahí están las preguntas de esta noche. Muchísimas gracias. Y pues nos pondremos en contacto más adelantito, magíster.
Claro que sí, por supuesto, Nacho, con mucho gusto. Y quiero invitarlos antes de irme, Nacho Gina, queridos amigos, ¿sí?, a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar a YouTube y poner Maestro Eric Sohan.
Eso es, maestro. Pues que tenga bonita noche.
Gracias, Nacho Gina, queridos amigos. Buenas noches.
Que esté muy bien, maestro. Saludos.
Ahí estuvo el maestro Eric Sohan.
Muchas preguntas que ya han sido respondidas, y cada 8 días sabes que el maestro Soham está aquí con nosotros para que le puedas hacer cualquier pregunta que tú decidas saber el punto de vista de él. También hablando del tema de hoy, hay casos relatados en la historia que tienen conexión con lo que hoy estamos platicando. En la India, algunas parteras han contado historias de madres que aseguran haber escuchado a sus bebitos llorar antes de nacer. Posteriormente, estos niños crecieron con habilidades excepcionales en la medicina tradicional. Ahora, en regiones de México y Centroamérica hay relatos de curanderos que nacieron bajo circunstancias inusuales, como el llanto intrauterino o el nacimiento con marcas extrañas y que ahora se conocen como marcas de nacimiento. En Japón, algunas leyendas afirman que los niños que lloran antes de nacer son reencarnaciones de monjes o sabios que han regresado con una misión espiritual muy específica. También tenemos otro tipo de creencias, como el llamado el bebé con ojos sabios. En algunas comunidades indígenas se cree que los pequeñitos que nacen con una mirada profunda o intensa tienen una conexión especial con el más allá. Se dice que pueden ver espíritus o recibir mensajes en sus sueños, ¿eh? Tanto hemos oído también de cuando nacen en un eclipse, algunos lo consideran bendición, otros maldición. En muchas culturas, los bebitos durante un eclipse que nacen en este tiempo, en un eclipse solar o lunar, son considerados especiales y algunas tradiciones dicen que traerán grandes cambios al mundo, mientras que otras advierten que podrían tener una vida llena de desafíos. ¿Tú qué opinas y qué has escuchado al respecto de este tema?
Son esas cosas que nos gusta platicar. Lo importante es saber tu punto de vista, porque esta comunidad, pues precisamente, es caracterizada porque nos intriga el terreno de lo paranormal, lo increíble, lo místico y experiencias que no cualquiera puede relatar. En torno a esto que comenta Gina, regularmente nosotros pensamos que cada quien tiene un destino, cada quien tiene unos dones, unas cualidades, y eso es cierto, pero hay forma de adelantarnos y saber cómo es que esa criatura tiene tal o cual característica, cualidad, don. ¿Será posible que el don, por ejemplo, de la sanación se nos dé a todos? ¿O que el don de el discernimiento, que ese también es un don, poder discernir, se nos dé a todos? ¿O hay personas que tienen pues esa gran característica, ¿no? Que siempre todo lo que tú platicas o comentas con él te lo regresa en forma de sabias palabras, porque entendió perfectamente de qué se trata. Hay mentes muy privilegiadas, hay muchas características de personas especiales. Habría que investigar, indagar un poco, si es que esa persona tan especial tuvo alguna especie de aviso que podía indicarnos que no sería una persona común y corriente, sino que por el contrario traía algo que lo haría completamente diferente al resto de la humanidad. Son temas interesantísimos, por eso me gusta este programa, porque podemos platicar de ello sin miedo al ridículo. Es más, yo diría que cada día, cada noche que aquí platicamos, aprendemos muchas cosas. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Buenas noches, agradecemos tu presencia y que mañana sigamos juntos escuchando relatos. Que descanses, soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina, yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.